El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo aquí en la Feria del Libro de Bogotá en Corferias. Estamos muy orgullosos de que hoy estamos cumpliendo 3 años Planeta Sostenible, buscando promover los temas de sostenibilidad en un lenguaje sencillo, donde todos hacemos parte y todos somos protagonistas para salvar el planeta. Y bueno, estoy en la mesa con Víctor Hugo Malagón. Hola, Víctor.
Hola, Ángela María, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Es un placer, es un honor estar aquí, querido Nelson Duarte, un saludo especial a quienes nos acompañan, a nuestra invitada de lujo el día de hoy, y estar presentes y volvernos a saludar y volvernos a tocar es muy importante para mí. Bienvenida a U Rosario Radio, a la Feria del Libro de Bogotá. Bienvenido a nuestro planeta sostenible que todos los días sigue creciendo.
Bueno, siempre dar las gracias a Juan Sebastián Ríos por haber creído en esta apuesta desde hace 3 años, siempre estar pensando en la mejora continua, en darnos todas sus recomendaciones para que este programa sea un gran referente en temas de contar la sostenibilidad. ¿Pero qué significa cumplir 3 años, Víctor, de Planeta Sostenible?
Significa una apuesta muy importante de la Universidad del Rosario en 2 sentidos. Una apuesta en la que tuve la suerte y el privilegio de participar, y es la creación de esta U Rosario Radio. Pero dentro de U Rosario Radio, una segunda apuesta, y es la apuesta por la sostenibilidad. No como una bonita intención retórica, sino como una realidad de todos los días. Y eso hay que reconocerlo. A quienes han sido valientes y a quienes, más allá de quedar bien, han dedicado su vida a construir sostenibilidad, a construir el verdadero bien común, no el de los discursos, sino el de las actitudes de todos los días. Eso es Planeta Sostenible, querida Ángela María.
Gracias, Víctor. Sí, Planeta Sostenible es esta apuesta de dar la información, dejar ese discurso de doctoritis de la sostenibilidad que se quedan unos pocos y poder llegar a todos. Pero también le voy a preguntar a Nelson Duarte, quien estuvo el día que nació Planeta Sostenible aquí en la Feria del Libro hace 3 años, ¿qué significa para él Planeta Sostenible?
Hola, Ángela, un saludo muy especial para todos los internautas que a esta hora están conectados a este espacio. Y pues 3 años de Planeta Sostenible me ha enseñado a valorar más lo que está a mi alrededor. O sea, cuidar el planeta es lo más importante, porque esa es la herencia que uno le deja a los hijos, y la conciencia que ustedes están, el consejo que están sembrando en nuestras conciencias es bien interesante.
Gracias, Nelson, gracias por esas palabras. Y bueno, queremos agradecer a todo nuestro equipo que ha participado en el último año en Planeta Sostenible, a Mónica Colin, al doctor Ramiro Santa, a Juan Carlos Castro Macea, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, quien ha estado siempre muy pendiente en enviar esa gestión de conocimiento en temas de sostenibilidad que realizan sus estudiantes, a mi jefe, el doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, pero también vicepresidente de Andes, y a Diego Mesa, director de la Red Académica de Valor Compartido, quien ha apostado con todo para que este proyecto sea una realidad. Y siendo así, también agradecer al PRIME, Principios para la Educación Responsable, que desde este mes es aliado del Planeta Sostenible, y de nuevo a la Universidad del Rosario, quien ha sido nuestro embajador y AU Rosario Radio. Quien les habla, Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones de Pacto Global Red Colombia. Y recuerden que todos nuestros programas los pueden escuchar en www.urosarioradio.co, en www.pactoglobal-medio-colombia.org y en todas las plataformas digitales, entre ellas Spreaker, Spotify, iTunes. Bueno, siendo así, gracias a ustedes por ser protagonistas, por cuidar el planeta. Recuerden que la acción está desde nuestra casa, no es la responsabilidad solo del sector público, no es solo la responsabilidad de los gobiernos, desde nuestra casa, cuando reciclamos, cuando cuidamos el agua, cuando cuidamos todo lo que hay a nuestro alrededor, estamos siendo protagonistas de la sostenibilidad. Y bueno, Víctor, nos vamos ya con nuestra sección, Nelson, y vamos después a presentar a nuestra invitada. More than just a couple times. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, a todos los internautas que nos escuchan en este momento, el tema de hoy es un tema apasionante, pero no solamente es un tema apasionante, urgente y necesario, que debe trascender a las políticas, que debe trascender a las normativas y que se debe instalar en la cultura. Y para ello tenemos una invitada fundamental, Ángela María y amigos, una invitada de lujo, como lo dije al comienzo, y es nuestra consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad. ¿Quién mejor que ella para hablarnos hoy de inclusión, de verdaderos criterios de inclusión? Morelca María Giraldo. Bienvenida, Morelca, a los micrófonos de Planeta Sostenible.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy en la Filbo de manera presencial, en el cumpleaños del programa. Felicitaciones, y también sé que estamos en el cumpleaños de U Rosario Radio, así que muchas felicitaciones a todos y pues muchas gracias por tenerme acá. Para mí es muy especial, además, estar acá con ustedes en la presencialidad, que para todos es muy importante, pero muy especialmente para las personas con discapacidad. Esto para nosotros es más importante aún, la cercanía con la gente, el contacto, eso ayuda mucho a una real inclusión.
Así es, querida Morelca, así es. Yo quiero contarles un poco sobre Morelca, que además me acaba de confesar su vínculo afectivo con nuestra muy querida Universidad del Rosario. Morelca es una apasionada de los procesos de inclusión y de los temas de desarrollo rural, con más de 18 años de experiencia en la implementación de proyectos de generación de ingresos e implementación de políticas públicas. Es economista y politóloga con estudios de posgrado en Economía Ambiental de la Universidad de los Andes y es candidata también al Executive MBA de Quantic School of Business and Technology. Desde sus inicios se ha dedicado al desarrollo rural, enfocando su conocimiento en generar alianzas que contribuyan al crecimiento del campo desde la cooperación internacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus diferentes entidades del ecosistema agrícola colombiano. Asimismo, ha manejado crisis, paros, pandemias y complejidades que tienen que ver evidentemente con el desarrollo de un sector tan importante como el sector rural, incluyendo, por supuesto, el tema de inclusión. Como mujer con discapacidad también ha partido del autorreconocimiento y se ha consolidado como una autoridad en asuntos de participación social y productiva de las personas con discapacidad en nuestro país. Luego de apoyar la gestión interinstitucional, así como la respuesta inmediata durante la emergencia sanitaria, llegó a ocupar el cargo de consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad a través de mensajes de optimismo y acompañado, por supuesto, con logros y con indicadores concretos sobre los que hablaremos en nuestra entrevista de hoy. Actualmente también se ha involucrado en la defensa de las mujeres con discapacidad, la inclusión laboral, la educación inclusiva y la accesibilidad, liderando el primer curso de lenguaje incluyente y promoviendo cambios actitudinales que dignifican a estas personas con discapacidad. También hizo parte de la construcción del primer observatorio de inclusión social y productiva para las personas con discapacidad, entre muchos otros logros que no terminaría yo de mencionar. Pero además, en una conversación íntima muy interesante, me confiesa Morelka que es algo así como sobrina bisnieta. Los abogados del Rosario me tendrán que corregir, sobrina bisnieta de nuestro gran exrector, Monseñor José Vicente Castro Silva. En 368 años de existencia del Rosario, una de las figuras más importantes de nuestro país y de nuestro Colegio Mayor ha sido, sin duda alguna, Monseñor José Vicente Castro, así que la une un vínculo de afecto fundamental. Bienvenida nuevamente, Morelka, y cuéntanos tu visión sobre cuáles son los retos técnicos y los retos culturales de la discapacidad en Colombia.
Bueno, pues muchas gracias. Sí, es verdad que el vínculo con el Rosario es muy cercano, aunque yo soy una andina y eso me lo han sacado en cara siempre, pero sí, tengo mucho cariño y mucho afecto y pues Monseñor efectivamente está en la bordadita, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar al que vamos con alguna frecuencia. Frente al tema de inclusión de las personas con discapacidad, hay muchísimo por decir, pero creo que es importante hacer como una pausa y mirar hacia atrás y cómo ha venido avanzando Colombia, porque realmente sí hay mucho por hacer, pero es fundamental reconocer lo mucho que se ha hecho. Hay varias cosas aquí interesantes. De lo que uno no habla y lo que uno no mide, pues realmente eso es como si no existiera, ¿no? Entonces, tenemos un punto muy importante, y es que por primera vez en un plan de desarrollo tenemos un capítulo dedicado a la inclusión de las personas con discapacidad, y este capítulo tiene una serie de indicadores, tiene una serie de retos y de, digamos, cuando se formuló, unos proyectos diseñados que se fueron materializando de diferentes maneras para lograr medir efectivamente que estuviéramos respetando los derechos de las personas con discapacidad, pero también que estuviéramos incluyéndolos en todas las esferas de la sociedad. Esto implica inclusión social, inclusión productiva, laboral, inclusión educativa, pero también inclusión en otros temas: arte, cultura, deporte. Para contarles un poco en qué estamos, gracias a un trabajo muy juicioso del DANE y de su director de alinear la medición de la discapacidad con los estándares internacionales, con lo que exige la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad y con lo que exige el Grupo de Washington frente a cómo se entiende la discapacidad, que no es solamente una problemática individual, sino que realmente tiene que ver, más allá del tema clínico, con las barreras en el entorno. Y eso implica una dinámica social, eso implica una interacción con la infraestructura física, con los espacios públicos, con los otros, o sea, de cómo nos relacionamos como personas. Empezamos a acercarnos a unas cifras que son no solamente cada vez más claras y contundentes para objetos de la política pública, sino que son comparables con el resto del mundo. En el mundo, la OMS dice que alrededor de 15% del planeta tiene algún tipo de discapacidad. En Colombia hemos tenido múltiples cifras, desde la información de MinSalud, que cumple con un registro de localización, desde la información que se venía generando por los censos, por las encuestas de calidad de vida, pero con estas nuevas mediciones tenemos una cifra mucho más ajustada y entendemos que somos más de 2.600.000 colombianos con discapacidad. El número es mayor si tenemos en cuenta que hay personas que tienen dificultad en la realización de sus actividades, pero es una dificultad menor. Y conforme todos vivimos, pues igual nos enfrentamos a dificultades en la realización de nuestras actividades. Entonces estamos hablando de casi 6%, 5 punto algo de la población de Colombia.
Pero también decir que hay personas que no lo cuentan porque no quieren que se les discrimine. Entonces, puede ser una suma, una cifra incluso más alta.
Pues te lo digo yo misma. Por muchos años mi discapacidad visual es un tema que yo nunca hablé con nadie, o de pronto lo comentaba muy por los lados, sí, a manera de chiste, en confianza y demás, pero pues realmente no, y mucho menos en el escenario educativo o en el escenario laboral. Y realmente ha sido a través de múltiples procesos y a través también de la conciencia de que no solamente soy yo, sino otros que necesitan ayuda para eliminar esas barreras. Y es reconocer que mi trabajo no se ha visto afectado, ni mi desempeño, por la discapacidad que tengo. Y si eso es así, yo puedo ser también vocera para que otros puedan tranquilamente reconocer que tienen una discapacidad sin sentir que eso les cierra puertas.
Es muy importante la vinculación de los temas de discapacidad en la agenda de los ODS, y por eso es tan importante también que entendamos cuáles son los avances que hemos tenido nosotros a la luz de esa agenda de desarrollo global, Madeleine.
Bueno, ustedes saben, obviamente, más que cualquiera, que los ODS nos traen muchos retos y muchas oportunidades para avanzar como país, pero también para proteger nuestro planeta y para evolucionar como sociedad. En el tema de discapacidad son muchos los objetivos que se tocan de manera integral, pero me voy a enfocar tal vez en unos tres. Por un lado, el tema de trabajo digno. Realmente aquí es muy importante y se han hecho esfuerzos en todos los frentes. Hoy tenemos 10.915 personas con discapacidad en algún cargo en el sector público. Y cuando me refiero a eso, somos personas con discapacidad en entidades del orden nacional y del orden territorial en toda Colombia, con todo tipo de discapacidad. Y me alegra mucho decirles que de esos 10.915, 4.469 somos mujeres, 40%, casi 41%.
Me encanta.
Muy importante.
Quiero hacer hincapié ahí, porque ahí estamos cerrando brechas. Es un tema importante en materia de equidad de género, pero cuando miramos el análisis que hace Función Pública de todos los servidores públicos, es de los pocos indicadores en donde hay paridad entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Hoy en el sector público, alrededor del 40-41% del total de las personas que somos servidores públicos somos mujeres. O sea que cuando uno mira ahí, es de las pocas ocasiones en que las cifras de personas con discapacidad y personas sin discapacidad son equiparables. Entonces sí hay un cierre de brechas importante. También les quiero contar que gracias al sector privado y a iniciativas muy concretas de muchas empresas que hacen parte de Pacto, tenemos a través de las plataformas del Servicio Público de Empleo vinculadas en estos últimos 4 años 7.138 personas con discapacidad. Esas las que sabemos que las medimos, pero ojo, sí. Yo hace algunos años era una persona con discapacidad empleada en el sector público, en el sector privado, en diferentes momentos de mi vida, sin decir que era una persona con discapacidad. Hay unos que no sabemos dónde están. Si contamos los del cuatrenio más los que venían de años atrás vinculándose a través de diferentes iniciativas, tenemos caracterizados más de 13.000 personas con discapacidad vinculadas al sector privado que conocemos y digamos podemos identificar, sin teniendo claro que podemos ser o no pueden ser muchos más, porque yo soy servidora en este momento.
Morelka, tengo una pregunta. ¿Qué le falta al sector privado? ¿Qué puede aportar el sector privado para convertirse en un escenario mucho más incluyente para personas con discapacidad?
Bueno, pues me encanta la pregunta, porque creo que a través de diferentes foros que han facilitado algunos miembros de Pacto, justamente hemos logrado empezar a eliminar esos, voy a decir, estereotipos y esas ideas tal vez preconcebidas que teníamos. Lo que yo veo en el sector privado es un poco de temor, en el sentido de, si quiero contratar a una persona con discapacidad, tengo que hacer una cantidad de ajustes, tengo que hacer acomodaciones en la infraestructura física de la oficina, en los equipos, en el software que uso, y muchas veces ellos se imaginan que eso es muy costoso.
lo que hemos visto con los ejercicios que hemos podido realizar con sector privado es que cuando las empresas se cuentan, las empresas que le han apostado a unos entornos más diversos, más incluyentes, le cuentan a otros lo que han hecho, esas otras empresas se dan cuenta que de pronto no es tan difícil, no es tan costoso y que los ajustes razonables son mínimos. Por ejemplo, los ajustes razonables para mí, que tengo discapacidad visual, son mínimos. Hay otros que tienen discapacidad visual más compleja, en dificultad mayor para ver, y entonces requieren unas pantallas o unas acomodaciones de software que les dicte, pero las personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, lo que necesitan es que contemos con un mínimo de manejo de lengua de señas. No requieren mucho más que eso para que podamos interactuar y para que ellos puedan realizar su trabajo.
Además, bellísimo ese aprendizaje. Yo quisiera aprender lenguaje de señas.
Es muy fácil. Yo tuve la oportunidad de aprender lengua de señas, el alfabeto en lengua de señas internacional, cuando era pequeña. Y eso se quedó como una cosa que yo sabía y ya.
Yo me lo sé.
Luego, acá tuve la oportunidad de conocer una persona sorda en el ejercicio de las labores, y luego muchas personas sordas, pero con esta, que fue la primera desde que fui consejera, yo le empecé a deletrear mi nombre en la lengua de señas que yo conocía. Me decían, no, en lengua de señas colombiana, claro, esa letra no es así.
Así, tienes toda la razón.
Entonces son como otros idiomas, y son unas destrezas que cierran brechas y que generan también una cercanía. Es que es como cuando, voy a dar un ejemplo que de pronto suena ridículo, pero para que alguien me pueda entender que no tenga conocimiento de una discapacidad ni de cómo funciona. Imagínense uno irse a otro país donde uno no habla nada, no conoce nada. Uno pues tiene una barrera del entorno muy grande porque no sabes ni cómo pedir ayuda ni cómo. Imagínense lo que es encontrarse con una persona por allá, no me voy a inventar, en China, que te hable español.
Claro.
Pues eso es, te cambió todo.
Y nuestros oyentes, Morelka, no saben eso, no saben que en el lenguaje de señas, como tú lo has dicho, hay también distintos idiomas, si claro, se quiere decir así. Tuvimos una experiencia hace algunos años con la Fundación Saldarriaga Concha, con la Fundación Carolina, con el Banco Santander, dando becas para personas con discapacidad en Colombia. Y nos pasó algo similar. Elegimos a una persona, garantizamos que la universidad extranjera le diera su programa de inclusión, pero el lenguaje de señas era distinto.
Claro.
Tocaba casi que aprender un nuevo idioma.
No me lo imaginaba así.
Entonces, pero hay unas señas que son universales. Ajá. Gracias. Es muy sencillo. Entonces, si uno puede aprender unas señas básicas, ya se puede comunicar con una persona sorda. Y eso abre las puertas para toda una conversación.
Y dignifica.
Así es.
Dignifica al otro. Y yo quizás antes,
Morelka, de avanzar, una pregunta que creo que es fundamental y que tú has mencionado varias veces sobre estereotipos, sobre inclusión en todas las esferas. Antes de eso, y siendo muy honestos, creo que los empresarios tienen miedo, además de las adecuaciones que tú has mencionado, además del desconocimiento del mundo de la discapacidad, tienen miedo también a falta de respaldo en la legislación o a incentivos en la legislación. Yo estoy convencido, quiero hacerlo, quiero ser inclusivo, pero luego la legislación de pronto o no me favorece o me perjudica o me obliga a una serie de cosas que de pronto no impactan en mi sostenibilidad. ¿Qué piensas tú sobre eso?
Bueno, ahí hay cosas también muy interesantes, y a veces uno se le pega la pita con un tema y no se da cuenta que esos temas legislativos van evolucionando, y ahí hay cosas muy importantes y muy interesantes para contar. Contratar a una persona con discapacidad no es contratar a una persona que se va a atornillar al puesto y que tiene cómo jurídicamente exigir que no lo puedan echar. Una persona con discapacidad, al igual que cualquier otra persona, tiene que cumplir con su trabajo. Simplemente.
Todos tenemos que cumplir con el trabajo.
Claro, eso que dices.
Claro.
Muy importante para nuestros oyentes empresarios.
Claro, pero además hay otros detalles que pueden ser muy interesantes para los oyentes empresarios. Entre los múltiples incentivos tributarios y beneficios económicos que ha generado el Ministerio de Trabajo a través de decretos y leyes, hay unos incentivos tributarios muy, muy interesantes. De hecho, para algún futuro yo podría ser beneficiaria, podría ser objeto de beneficio de tres si una empresa decide contratar. Hay beneficios, así como hay para primer empleo, para la contratación de jóvenes, hay beneficios tributarios para la contratación de mujeres, hay beneficios tributarios para la contratación de personas con discapacidad, siempre y cuando tengan el certificado de discapacidad, y hago hincapié aquí, porque el certificado de discapacidad a veces la gente lo ve como una barrera también, pero a la empresa le ayuda porque la ayuda con su incentivo tributario y a reportar, pero también a los datos les ayuda y nos ayuda a hacer política pública. Ahí voy, dos incentivos. Incentivos tributarios por contratación de mujeres. Incentivos tributarios por contratación de nosotros, los mayores de 40. Entonces, si uno empieza a ver todo el panel de beneficios, hay cosas muy interesantes que son medianamente recientes y que no todas las empresas conocen a cabalidad.
De acuerdo.
Y lo mismo, empresas que le apuestan a la inclusión, que le apuestan a la diversidad, tienen puntuaciones extras en diferentes convocatorias para la contratación con el Estado. Y eso es muy importante saberlo, porque hay empresas que se dedican a eso, que pudiendo tener una puntuación extra, son buenas, son competitivas, pero tendrían ese plus si conocieran estas normas y pudieran acceder con esta
Y que seguro lo están haciendo.
Muy importante.
Con seguridad, pero no lo saben. No saben que tienen un valor agregado ahí. Y ahora que estamos en todo este tema de las empresas BIC, de las empresas B, esto también es inclusión, esto también es diversidad, esto también es sostenibilidad. Esto tiene todo que ver con esta nueva visión de empresas que son completamente integrales y que buscan una sostenibilidad no solamente ambiental y económica, sino social. ¿Y por qué eso es tan importante? Si trabajamos, si tú eres feliz en la empresa en la que trabajas o en tu lugar de trabajo, no importa si es sector privado, público, academia, si tú eres un empleado feliz, tú eres más productivo. Luego trabajas mejor, luego le generas mayores beneficios a esa entidad en la que trabajas.
Sin duda, Morelka, eso que estás diciendo es fundamental y creo que los empresarios colombianos, gracias a la labor del Pacto Global, lo han entendido.
Y voy a aprovechar para hacer como una cuñita. Con Morelka logramos sacar una publicación en donde Jocol, ODL, Claro, Helsa y WebGel apoyaron la construcción de un documento donde hablamos de las experiencias de empresas en temas de inclusión. Entonces, gracias a estas empresas por haber patrocinado este tema, pero cuenta eso que está diciendo Morelka, o sea, cómo la cultura comienza a cambiar cuando hay una apuesta de corazón por generar escenarios de inclusión. Por ejemplo, habla que Helpsa tiene más de 300 personas con discapacidad vinculadas a la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Sí se está haciendo la tarea? Sí. ¿Sí hay buenas prácticas? Sí. ¿Mejora el clima de la organización? Sí. Y además, como todo lo que nos está diciendo Morelka, suma a estos temas de posibles contrataciones en esta apuesta de empresas BIC y Sistema B.
Y como muy bien nos dice nuestra consejera, no riñe, Ángela María, con el desempeño económico, al revés. Antes teníamos la idea de que reñía la apuesta social con el desempeño económico. O antes teníamos la idea de que la aproximación a estos temas era una aproximación por fuera de la lógica del mercado, de la cadena de valor y de la productividad. Y lo que tú nos has dicho es fundamental. No, es todo lo contrario. Personas más felices, culturas más incluyentes, inclusivas. Trabajos más estables, mejores lugares para trabajar, sorpresa, son también más productivos, más competitivos, más rentables.
Y dentro de este documento hay un compromiso que está buscando el gobierno, que necesitamos que el sector privado se una. En el 2023, entiendo, el 80% del sistema de transporte público en Colombia debe tener una apuesta por la inclusión, ¿sí es así?
Sí, entonces básicamente tenemos una normatividad que ya existe con unas exigencias para la infraestructura pública de transporte y para la operación de los servicios de transporte público, y es que tienen que tener unos grados de accesibilidad cada vez mayores. Eventualmente tienen que cumplir con el 100% de la norma, pero a 2023 deben cumplir con el 80% de los requisitos normativos en materia de accesibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes han visto los andenes, las rampas, que son imposibles para uno. Imagínense alguien con un coche, alguien con muletas, alguien con un esguince, una persona con una discapacidad física, o una persona que va en silla de ruedas, son rampas inviables. Ayer en Buenaventura nos tocó, teníamos un taller de trabajo, las personas con discapacidad física, para acceder al salón, que era supuestamente accesible, tuvieron que recibir ayuda porque la rampa era tal la inclinación que no solo no cumplía con la norma, sino que era imposible que una persona sola pudiera llevar la silla.
Y no estamos criticando el escenario de la rampa, sino, oiga, sea empático, o sea, vaya más allá de este discurso de mostrar qué está ocurriendo con estas situaciones donde hace mal una rampa, sino póngase en los zapatos de cada ser humano que tiene una discapacidad o permanente o temporal, porque yo hace 2 meses salí de un esguince y lo que era subir 5 centímetros con la pierna hinchada, por favor, o sea, pongámonos en los zapatos del otro, de las otras, de todas las personas para poder ser un mejor país, que eso nos hace falta.
Total, y esos son cambios que empiezan en uno. Claro, la rampa hay que cumplir con ella, pero la rampa también tiene unos requisitos, y los requisitos no son un grado de inclinación porque sí, sino porque determinado grado de inclinación permite que las personas, un adulto mayor, una persona con un esguince, una mujer en tacones, pues, o sea, y una persona con discapacidad física no pueden tolerar una inclinación mayor, porque entonces algo que debe ser una ayuda para que el entorno sea más amigable se convierte en un reto más, en otro obstáculo, en una barrera del entorno.
Y entonces aquí ya tenemos la apuesta de gobierno.
Yo todavía no me he metido en el tema a donde quiero llegar, porque ustedes lo han repetido, pero antes de eso...
Pero de verdad, tenemos que convocar a que la sociedad civil, los empresarios digan, ¿está ya esa norma? ¿Qué hay que hacer para hacerla realidad? ¿Qué hay que hacer para que digan Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ubaté, los municipios son escenarios incluyentes?
Bueno, pues las apuestas son muchas y múltiples. Desde el sector público, propender para que se cumpla la norma es muy importante. Desde el sector privado, hacer lo posible para cumplir siempre con la norma de la mejor manera. Obviamente hay casos de casos, esos casos tendrán que estudiarse, pero tiene que ser una apuesta y una voluntad del sector privado y de la sociedad civil como veedora, como acompañante, velar porque esas cosas se cumplan, porque son cosas que se tienen que cumplir. Obvio, no estamos exigiendo que una infraestructura que tiene más de 15 años cumpla con unas normas actuales, eso es distinto. Pero las cosas nuevas que se están haciendo deben cumplir con las normas. Eso es un tema que implica un compromiso de todos, que a veces va más allá de lo que realmente cuesta, sino del rol de cada individuo en esos procesos de toma de decisiones. Es un compromiso con la sostenibilidad, porque al final, entre más eliminemos las barreras del entorno, más accesible y sostenible es el entorno en el que vivimos.
Pero esas barreras, Mónica, son de dos tipos. Unas son técnicas, que hemos mencionado, ¿no? La norma, el incentivo fiscal, las reglamentaciones, las infraestructuras, las tecnologías. Y aunque no es sencillo, son mucho más fáciles de solucionar que los retos culturales. Una verdadera cultura de inclusión. Y a eso quiero llegar en mi siguiente reflexión. Pero te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, creo que cuando hay excesos, la sociedad se resiste. Cuando hay excesos, por ejemplo, en el discurso ambiental, la sociedad se resiste. Cuando hay excesos en el discurso de equidad de género, la sociedad se resiste. Cuando hay excesos en el abuso de la comprensión de los derechos humanos o en la comprensión de la justicia social, la sociedad se resiste. Creo que en el marco en el que estamos, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el mes de nuestra lengua castellana, pues creo que se nos está yendo un poco la mano culturalmente con los excesos en el lenguaje inclusivo. Y estamos lastimando la lengua, dizque por un lenguaje inclusivo. Y nos estamos perdiendo de vista lo que sí es verdaderamente un lenguaje inclusivo y que está registrado en la Declaración de Washington sobre, por ejemplo, la inclusión en temas de discapacidad. Yo soy un defensor de usar correctamente el lenguaje porque el lenguaje es la expresión más poderosa de la cultura. En inclusión de discapacidad, ¿qué nos puedes enseñar? Porque la gente a veces abusa de las palabras y dicen discapacitados o incapacitados o minusválidos, que son palabras horribles. ¿Cuál es el uso adecuado, no excesivo, del lenguaje inclusivo en discapacidad?
Creo que estamos completamente de acuerdo. Digamos, es muy fácil, es entender. Claro, nos formaron de una forma, con un lenguaje, pero el lenguaje es dinámico. No se dice discapacitado, ni minusválido, ni incapacitado, porque esto no tiene nada que ver con el valor, la capacidad, las habilidades de las personas. Se dice persona con discapacidad. No se dice, por ejemplo,
¿en situación o en condición?
Condición, no, se dice persona con discapacidad.
Eso simplifica todo para nuestros, claro, oyentes. Lo adecuado es decir persona con discapacidad.
Persona con discapacidad.
Eliminemos de nuestra lengua esas palabras horribles de minusvalía.
Pero además es que la discapacidad está en este entorno y en esta sociedad que no genera los espacios de inclusión.
Exacto. Eso tiene todo que ver. ¿Qué pasa? Para eso y para tener un buen servicio al ciudadano, para poder entender estas palabras, nosotros hemos diseñado diferentes webinarios, hemos hecho cursos para las entidades que así nos los han pedido, hemos trabajado de la mano con el sector privado, y en este momento tenemos en la puerta del horno un curso de lenguaje incluyente que habla de la accesibilidad, que habla de la dignificación de las personas con discapacidad, del reconocimiento de sus derechos. Vamos a formar a través de las plataformas de la ESAP, vamos a hacer la formación de los servidores públicos, unas certificaciones cortas, sencillas, unos cursos en línea muy sencillos que buscamos eventualmente replicar para la academia, para el sector privado, y poner al servicio de todos para que todos aprendamos. Es que son cosas muy bobas. Por ejemplo, yo no soy la tuerta esa, ¿no?
De acuerdo,
cosas
de
así.
Acuerdo, es que...
Entonces, y de pronto uno se ríe y el chiste y la cosa. Pero lo que pasa es que con eso hay gente que ha maltratado psicológicamente a personas con discapacidad, y eso no es justo, porque al final del día todos somos diferentes.
A los niños, a los, en los colegios, los mismos profesores. O sea, es que de pronto nosotros más adultos nos podemos contener, pero cuando estamos como adultos generando esos elementos que los niños ven, los procesos van a comenzar, estos temas, estas actitudes comienzan a generar unas barreras que pueden distorsionar la vida de una persona que quiere salir adelante, pero que fue maltratada con la palabra.
Claro, distorsionan la vida de la persona por una cosa tan sencilla que podríamos eliminar de nuestro comportamiento, pero además afectan su continuidad y su desarrollo personal y profesional, porque entonces eso le afecta el rendimiento en el colegio, le genera, se empieza a encerrar, y eso es una problemática que hay con las personas con discapacidad en general, y es que muchas veces prefieren mantenerse aisladas de la sociedad por miedo a cómo la sociedad los va a tratar, pudiendo aportar. Es decir, Beethoven se quedó sordo, y sordo compuso sus mayores sinfonías. Y pues si empezamos a mirar en todos lados, ahorita programadores con discapacidad son muy importantes para increíble muchas empresas.
Los autistas, que tienen una genialidad.
Y porque tienen la capacidad de entender y resolver problemáticas que otras personas no. Entonces, aquí ya empezamos es a reconocer y a resaltar las habilidades y los aportes individuales, el conocimiento y la capacidad del otro. Y yo creo que en ese reconocimiento al otro es lo que nos hace también sostenibles como sociedad.
Pues a mí me parece que esta reflexión es la más importante que hemos tenido en la mesa. A veces, Morelka, creemos que podemos hacer cambios culturales con medidas técnicas. Si le enseñamos bien a las empresas a poner adecuadamente la rampa, creemos que ya solucionamos el tema cultural. Entonces voy a ampliar un poco más la pregunta del lenguaje. ¿Tenemos verdaderamente en Colombia una cultura incluyente o no la tenemos? ¿Cómo podemos trabajar en esa cultura más incluyente? Yo creo personalmente que una cultura más incluyente de verdad, no solamente por las decisiones técnicas, sino por las convicciones, los hábitos, los comportamientos, es también más pacífica. Tuvimos en nuestra mesa, en esta mesa de Planeta Sostenible, al profesor Moisés Naim, y él nos hablaba de tres grandes retos culturales de hoy, las tres P's:
sí,
polarización, populismo y posverdad. En mi época la posverdad se llamaba las mentiras, ahora se llama posverdad, eso suena más elegante. ¿Cómo trabajar para tener una sociedad más incluyente y por lo tanto más pacífica, que no sea tan proclive a estas tres P de las que nos hablaba el profesor Naim?
Bueno, esa pregunta es un reto enorme porque creo que son muchas respuestas las que podemos dar, pero tal vez me voy a enfocar en los temas de discapacidad y de inclusión. Yo creo que el cambio, Colombia ha avanzado mucho, sin lugar a dudas, lo tengo perfectamente claro. Soy hija de una persona con discapacidad y he visto cómo hemos cambiado como país a lo largo de estos años. Entonces, como hija de persona con discapacidad y como persona con discapacidad, veo los cambios, pero veo enormes retos. La solución para mí, desde mi perspectiva, empieza en cada uno de nosotros. Y es, de alguna manera, una toma de conciencia y un reconocimiento de una realidad, y es que el lenguaje cambia y a veces el lenguaje hiere. Así como nos hieren a nosotros por sacarnos en cara a los colombianos unas historias de violencia que no vienen al lugar, solo cambiando una palabra y tomando un decidido compromiso por referirnos mejor e interactuar de una manera más amable con el otro, cualquiera que sea ese otro, sea una persona con discapacidad, sea un niño, sea hombre, sea mujer. Solamente ese cambio, ese pequeño cambio en el trato al otro, ya hace una diferencia importante. Porque con un cambio, y yo creo que ejemplos hay muchos, con un cambio que uno tiene en su actitud hacia el otro, no solamente genera un efecto de alguna manera bola de nieve, sino que también está enseñándole a los demás. Entonces, yo a veces le corrijo a la gente y le digo, no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. De pronto se molesta, de pronto me dice, ay, gracias, de pronto, pero sigo diciéndoles y les sigo recordando, no se dice minusválidos, se dice persona con discapacidad. Una persona no es menos válida porque tiene una discapacidad, ni es menos válida porque es hombre o porque es mujer, ¿no? Todos tenemos valor, y lo bueno de ser todos diferentes es que ese valor que tenemos es distinto.
Es que es hermoso. Nosotros estamos mejorando como sociedad, y roles como el que está liderando Morelka Giraldo hoy como consejera presidencial para la participación de las personas con discapacidad nos muestran un nuevo camino. Es una nueva sociedad, y eso también nos lo demostró la experiencia de la pandemia del COVID. El mundo paró por primera vez en las historias de las pandemias del mundo, porque esta no es la primera, para salvar vidas. Y estamos también haciendo un esfuerzo grandísimo desde el Pacto Global, Red Colombia, con las empresas adheridas al Pacto Global, para generar procesos de inclusión específicamente con personas en condición de discapacidad. Sin embargo, tenemos otros espacios. Hay que trabajar muy fuerte por los migrantes, hay que trabajar muy fuerte por las comunidades afro y las comunidades indígenas, hay que trabajar muy fuerte por las mujeres, bueno, y así por las personas de que están apostando por otros nuevos escenarios, porque no, esto no es el mundo de la homogeneidad, esto es el mundo de la diferencia, y en la diferencia están las posibilidades de generar mayores innovaciones, y en este caso innovaciones sociales para hacer una mejor sociedad, que en el 2030 tiene que haber cumplido las metas de los objetivos sostenibles, pero también que busca salvar el planeta. Víctor.
Yo estoy aquí admirado de oír a nuestra consejera, de oír esa claridad que a veces no se encuentra en los tomadores de decisiones públicas y políticas, esa claridad de afrontar los retos de coyuntura, los retos técnicos con buena legislación, con buenos incentivos, con mayor comunicación activa, pero también tener la conciencia de que tenemos todos una responsabilidad enorme desde el punto de vista cultural. ¿Cómo se sueña, Morelka, cómo se sueña una sociedad colombiana más incluyente? Si nos vamos a 20 o 30 o 50 años adelante y nuestra tarea avanza y se consolida y seguimos construyendo sobre lo construido, ¿cómo se sueña, Morelka, esa Colombia más incluyente?
Yo creo que sería una Colombia más amable, pero voy a hacer una cuña por una apreciación personal que tengo sobre el país. Yo tengo la suerte de conocer 30 departamentos de este espectacular país. Me faltan 2 departamentos por conocer. Lo que tiene Colombia no lo tiene ningún otro lugar del mundo. Claro, nos parecemos a otros por similitudes geográficas, ecosistémicas, claro. Pero literal, la variable de turismo de este país es una cosa que podríamos explotar completamente. Uh-huh. Y si hiciéramos de Colombia un país turístico accesible, la sacaríamos del estadio. ¿Por qué? La economía del turismo es una economía muy particular que recoge múltiples variables. El turismo accesible abre las puertas a múltiples poblaciones, no solamente a las poblaciones con discapacidad, sino a poblaciones de adultos mayores. Y no me estoy refiriendo a adultos mayores de 70, 80 años, sino personas que recién se están pensionando. Esas personas, está estadísticamente demostrado en el mundo, son las personas que más gastan en turismo todo el año, no solamente en las temporadas altas. De hecho, son personas que viajan en temporadas bajas y muchas veces son personas que aprecian la naturaleza y que quieren conocer toda la biodiversidad que hay en el mundo. Y si uno les brinda unos senderos accesibles, van a venir. Es que ya están viniendo y dejan de venir porque no hay accesibilidad. Me quedé atrapada en Mitú, conocí unos canadienses y me lo dijeron. Y eran personas que estaban entre los 50 y los 60 años.
Economía plateada, ¿no?
Se dedican a pasear por el mundo a ver pájaros. Y me decían, unas rutas, unos senderos peatonales un poco más amigables que pudiéramos andar, solo eso, y que no nos cancelen 4 veces el vuelo.
Importante. Entonces, en la Feria del Libro no tenemos stands de aerolíneas, o sea que no hay problema.
No.
Bueno. le compro eso, Maelka. Turismo accesible e incluyente para la economía plateada. Comprado.
Y para todos.
Muy interesante.
Pues bueno, esto fueron más de 40 minutos conociendo el mundo de la inclusión, conociendo que se ha hecho un gran trabajo en temas de inclusión en Colombia, que necesitamos que las personas que hacen parte del sector privado se sumen a esta apuesta. Tiene que ir más allá del día a día de una organización, uno tiene que llegar a cambiar las reglas de juego. Se acaban esas organizaciones antes que celebraban cuando absorbían otras compañías, dejaban personas en la calle, pero la economía estaba creciendo. Estamos en el momento donde hoy celebramos las buenas acciones del ser humano, organizaciones que ayudan a crecer a otras organizaciones y que son incluyentes. Víctor Hugo, ¿qué te queda de este programa?
Yo me llevo primero una gratitud enorme por la oportunidad de estar sentado en la misma mesa con Morelka, no solamente reflexionando sobre nuestros sueños, sino reiterando un compromiso cierto con esa tarea de vida en pro de la inclusión y en favor de las comunidades vulnerables, de las comunidades con discapacidad, de las comunidades rurales. Mi gratitud absoluta y mi admiración por tu trabajo, querida Morelka. Pero me llevo grandes lecciones. Primera, unidad en medio de la diversidad. Así lo habíamos promovido en la Universidad del Rosario, en el Pacto Global y en muchos otros escenarios. Ojalá volvamos a entenderlo, porque necesitamos unidad en medio de la diversidad. Las imposiciones, las políticas que no permiten la flexibilidad, las políticas que son impositivas, no crean valor en las organizaciones, la destruyen. Unidad en medio de la diversidad, Ángela María. 2, la comprensión de los retos técnicos y de los retos culturales. Y tenemos muchas tareas allí, tenemos que seguir afianzando los retos técnicos, pero también tenemos una larga tarea de largo plazo de transformar la cultura a través de nuestros hábitos, de nuestras convicciones, de nuestro lenguaje y de nuestro relacionamiento con todos los grupos de interés. 3, la inclusión en todas las esferas, la inclusión no solamente una cosa para la el trabajo con discapacidad, para el trabajo con equidad de género, es para todo. Toda la vida debe verse desde el prisma de la inclusión, y por eso yo retomo las palabras de Morelka, una sociedad culturalmente más incluyente. Y finalmente, por supuesto, la idea de que las tres dimensiones de la sostenibilidad no riñen. Lo económico, lo social y lo ambiental no riñen, caminan en una misma línea y crean valor para nuestras organizaciones y para nuestra sociedad más accesible y más incluyente. Y compro lo del turismo accesible de Morelka.
Bueno, muchísimas gracias, Morelka. Un último mensaje.
No, pues un último mensaje. Yo creo que realmente hay que reconocer el trabajo que hace la Academia, la Universidad del Rosario, que hace Pacto, que hacen las empresas. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer los avances del gobierno. Hay que reconocer que somos uno de los pocos países en donde las personas con discapacidad ya ejercen su capacidad legal en su toma de decisiones y esa autonomía, que eliminamos la interdicción. Con un panorama tan bonito, con tantos logros, claro, los retos son claros y están todos los días y los vemos en todas partes, aquí en Bogotá y en todo el territorio nacional. Pero estamos haciendo cosas y con el compromiso de todos vamos a seguir haciendo cosas, porque esta es una ruta de inclusión que yo creo que es imparable.
Es imparable. Son más de 2.600.000 personas con alguna condición de discapacidad en Colombia en este momento, más los que no han aceptado eso y no lo cuentan. Y son más de 1.000.000.000 de personas en el mundo con una condición de discapacidad. Entonces, vámonos a la acción. Hay también una posibilidad de negocio, de hacer empresa a partir de servicios para personas con discapacidad, donde yo alguna vez también tuve una discapacidad, porque yo nací con displasia de cadera, pero pues la vida fue confabulando que el tumbado ya no se vea tanto. Sin embargo, hay que seguir trabajando. El hecho de que ya no esté yo en ese proceso ahora es un llamado a cómo voy a apoyar y trabajar por generar unos ambientes más accesibles. Y siendo así,
yo, la verdad, Ángela María, creo que la reflexión que hemos tenido hoy en Planeta Sostenible, el reencuentro en esta Feria del Libro, quiero agradecer nuevamente a nuestra invitada y quiero desde aquí dar un saludo muy, muy especial a quienes nos acompañan en esta cabina, a quienes nos acompañan en la Feria del Libro de Bogotá, a U Rosario Radio, a Planeta Sostenible y, por supuesto, a mi buen amigo Juan Sebastián Ríos por hacerlo posible. Gracias, Juan Sebastián, por este compromiso. Y estamos en dos festivales en este momento, el Festival del Libro aquí y el U Rosario Festival, el UR Festival, liderado por nuestros estudiantes. En este momento se está llevando a cabo nuestro festival en nuestra sede norte y quiero mandarles a todos mi saludo afectuoso. Quiero felicitar a los estudiantes porque han sido capaces con resiliencia de superar todo tipo de obstáculos y dificultades y llevar finalmente a cabo nuestro tradicional UR Festival. Desde aquí un saludo y un abrazo muy, muy especial en el cumpleaños de U Rosario Radio y en el cumpleaños de Planeta Sostenible. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños y gracias a Mónica Colin, a Víctor Hugo Malagón, al doctor Ramiro Santa, a Diego Mesa y al profesor Juan Carlos Castro Macea, quien nos envía este audio que habla sobre cambio climático que hizo uno de sus estudiantes. Muchísimas gracias, de verdad que sean muchos más los años que podamos celebrar haciendo Planeta Sostenible, compartiendo todo este conocimiento sobre la sostenibilidad para que no se quede en un grupo pequeño, sino para que todos podamos entender que nuestra responsabilidad parte de acciones personales para salvar el planeta. Muchas gracias, Juan Sebastián Ríos, gracias Nelson Duarte, gracias a la consejera, gracias por estar con nosotros y pues nos escuchamos en el próximo programa.
Gracias.
Este se trata del objetivo número 13 de aquellos de desarrollo sostenibles de la ONU para los próximos años para reducir el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que afecta a todos los habitantes del planeta, tanto a personas como a otros seres vivos. El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, ha incrementado, especialmente gracias a la quema de combustibles y a los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, el fracking, así como otras fuentes secundarias. La causa artificial se refiere principalmente a los gases de efecto invernadero, los cuales son provocados en su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono y de metano. Desde el principio de la revolución industrial, ha habido un aumento en la temperatura media del planeta, y esto fue hace unos 200 años. Desde entonces, cada año ha ido batiendo récords de ser más cálido y más cálido. El Plan de Acción Climática, PAC, de 2020 para 2050, señala el camino a emprender desde ahora para tener una reducción progresiva de las emisiones y para lograr la neutralidad y el aumento de las capacidades de adaptación bajo una perspectiva de desarrollo bajo en carbono, lo que constituye un aporte al logro de contribución nacionalmente determinado. El NDC, presentado por Colombia ante el Convenio de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Estrategia a Largo Plazo. Lo que hemos presenciado del cambio climático y cómo evitar sus consecuencias. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Se debe reciclar, se debe utilizar energías alternativas, se debe dejar de destruir los suelos y se debe tener conciencia para lograr un cambio, porque aún estamos a tiempo. Un posible futuro que acontecerá si no se evita el calentamiento global. Sequías, incendios, inundaciones, olas de calor y un aumento en la frecuencia de las tormentas tropicales y pérdidas irrecuperables de la biodiversidad. El aumento del nivel del mar también traerá graves consecuencias a futuro, pues grandes ciudades costeras como por ejemplo Nueva York o Los Ángeles se verán sumidas bajo el agua. Y no solo las grandes ciudades, pues también Cartagena se vería gravemente afectada. Todo esto debido a que el aumento de la temperatura media del planeta está provocando el derretimiento acelerado de las capas de hielo y glaciares en los polos norte y sur. El agua liberada se va a acumular en el mar, lo que podría provocar que en los próximos 45 años se experimente un aumento considerable en el nivel del mar y un cambio repentino en el clima del planeta. En desiertos llovería, en las selvas habría sequía y nuestras grandes ciudades se podrían hundir. Sin mencionar que el aire que respiramos también podría estar en riesgo. A la audiencia les enviamos un mensaje de solidaridad con el medio ambiente. Por favor, hagan lo que se encuentre en su alcance para detener el cambio climático. Pequeñas acciones como reciclar, tener en cuenta la ropa que compras e incluso comer ciertos alimentos podrían ayudar en gran medida a detener el cambio. Muchas gracias por escuchar.
Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer. Yo no quiero quiera ser, voy a pedirle la...
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.